en Agricultura. Tiempo para conversar. Una conversación interesante. Cada fin de semana, Alfredo Vicuña y sus invitados le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar en Agricultura.
Señores auditores, muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar, desde luego en Agricultura. El fútbol nos ha tenido muy lejos de nuestros auditores. Mucha gente nos dice, ¿qué pasa con su programa? Lo que pasa es que aquí, en esta radio, tiene prioridad el fútbol. Así que, si hay un partido a esa hora, nuestro programa no sale. Pero, en fin, es lo que hay nomás. Hoy les quiero contar lo siguiente, que hemos convidado a un destacado profesor de Derecho Internacional, Samuel Fernández, pero que además Samuel es muy buena persona, porque hay profesores que no son tan buena persona. Y hemos convidado también a una persona que es profesor nomás, no vamos a decir ningún adjetivo más, que se llama Neville Blanc. Los dos son profesores en las universidades central y en otras universidades, pero la central es la más importante y la principal para ellos. Y les quiero decir que estos dos profesores hoy día van a mostrarnos, a enseñarnos y a abrirnos los ojos de lo que está pasando en el mundo. En el derecho internacional, como en muchas de las cosas, la opinión pública no entiende claramente qué pasa. No entiende que ese gordito de Corea del Norte, con una cara absolutamente deforme, y no quiero decir ninguna enfermedad que pueda tener ese señor, pero que me parece un loco de todas maneras, una familia de locos, tenga el mundo en ascuas y tenga Estados Unidos con otro loco, bajo mi punto de vista, ¿no? Samuel Fernández se ríe porque él es muy mesurado, ¿me entiende? Y Neville Blanc también, pero yo no tengo por qué ser mesurado. Entonces, entre locos, la gente no entiende que puede haber una conflagración donde hayan millones de millones de millones de muertos. Por otro lado, pareciera que estas últimas semanas el Evo Morales, ¿me entiendes?, se ha calmado en insultarnos. No sé si estará con alguna estrategia, si estará con problemas internos, pero creemos que su amigo y líder Maduro, a quien habría que llevar a la horca próximamente, ¿me entiende?, para que entendieran los líderes que empobrecen a los pueblos, violan sus derechos humanos, en fin, y convierten a sus países en una chacra donde hay personas que comen concentrado de perros porque no hay que comer. Entonces, vamos a decirle a Neville Blanc y a Samuel Fernández que nos expliquen qué es lo que está pasando en el mundo y que nos cuenten. Neville y Samuel tienen la palabra.
Bueno, Alfredo, un millón de gracias por la invitación. Un agrado estar con Samuel, digamos, en este programa tuyo de Tiempo para Conversar. Y fundamentalmente, yo le preguntaría a Samuel, que es el gran desconcierto que yo tengo. Digamos, yo tenía muy claro cómo eran los actores internacionales en la década de los 60, en la década de los 70. Estaba por una parte la Unión Soviética, digamos, como un gran actor, y la contraparte eran los Estados Unidos de Norteamérica. Pero me parece que hoy día esto se ha venido guarda abajo, y a mí me interesaría mucho conocer la opinión de Samuel sobre cuál es el actual escenario, cuáles son los actores, cuál es la obra de teatro, digamos, el libreto, ¿no es cierto?
Si el que estabiliza es China o es Estados Unidos hoy día.
Bueno, ¿en qué medida el avance científico y tecnológico o este modelo de globalización debido al avance científico y tecnológico nos está cambiando, digamos, la obra de teatro, digamos?
La verdad, y gracias Alfredo por esta invitación, y Neville, una vez más, yo creo que estamos en una situación bien complicadilla porque la impredictibilidad es la constante. O sea, tenemos actores que antes obedecían a políticas, obedecían a tendencia a pensamientos basados en muchos factores. Hoy en día no lo sabemos, esos factores están desdibujados. Hoy son impronto, las personas reaccionan de manera violenta o no, se dicen de todo, se amenazan, Trump dice una cosa, la contesta Maduro con otra cosa, lo dice el loco de Corea del Norte, que muy bien tú hacías el esquema, y así. O sea, la gente ha transformado estos líderes mundiales, que son los responsables hoy en día, son absolutamente inclasificables. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no es cosa de estar amenazando, voy a mandar el fuego eterno, voy a hacer tal y tal cosa con Corea del Norte. ¿Y cómo responde el coreano? Lanzando un misil o varios misiles, explotando algunas bombas. Eso es tremendo, porque las palabras llevan a los actos, y si los actos no siguen a la palabra, significa que las palabras son huecas, y al ser huecas no sirven para nada, y la persona y el líder mundial pierde su prestigio.
Oye, pero ¿qué estrategia, para dónde va Corea del Norte? Yo creo que lo que Corea del Norte quiere es que le den comida. Corea del Norte tiene un problema de alimentación de su país, de una destrucción absoluta, de un gasto aproximadamente del 40% o más de su presupuesto, ¿me entiende?, en ejército, en bombas, que por lo demás son bastante malas porque no llegan. Entonces, ¿pero qué pretende? ¿Para dónde va? ¿Es entendible eso? ¿Hay una explicación?
Lo único que uno puede entender es la supervivencia de un régimen que está verdaderamente en a una anomalía en el mundo. Es una anomalía. Se trata de una, a ver, primero, es una anomalía porque es una dinastía, y es una dinastía que nadie eligió, simplemente robada. Se impuso robada. Y una dinastía marxista, y una dinastía que viene del abuelo, el hijo y ahora el loco este que estamos.
O sea, abuelo, padre y nieto, digamos.
Así es. Claro. Está la dinastía de la familia Kim. Y esa familia Kim tiene el control de una parte de una Corea que en su momento hizo guerra, pero la guerra la ganó en algún momento y luego la perdió y volvió al lugar inicial.
Ahora, Rusia estaba en la espalda de Corea
China,
del Norte.
Sobre todo. China, sobre que, todo
que,
China.
Que es limítrofe, digamos.
Además, y es limítrofe con Rusia. Por lo tanto, esos dos grandes están allí. O sea, es un sándwich entre un Corea del Sur enormemente desarrollado con un éxito brutal. Tengamos presente que uno de los grandes exportadores de cuanta cosa tecnológica existe en el mundo, automóviles y todo lo demás. Y este locario tiene un pequeño núcleo que lo defiende, un pueblo totalmente sojuzgado, alentado por esta situación de guerra no terminada, porque solo hay un armisticio. Siguen técnicamente en guerra después
con
del año
Corea del Sur.
Con Corea del Sur, claro. Después del año de 1953.
Cuatro.
53 terminó la guerra, 50-53, que es la primera confrontación de las grandes potencias por otro, pero que esta es una guerra enorme en plena Guerra Fría, que no ha variado y que no quieren variar. Yo ahí tengo la idea, entre muchos antecedentes, por favor, pues esto es especulativo. Este hombre busca sobrevivir en algo que es una anomalía histórica que debió haber desaparecido. Entonces, todo lo que hace es para mantenerse en el poder y mantener esta situación lo más que pueda, y ha creado, los Kim crearon esta dinastía. ¿Hasta cuándo? No sabemos.
Tú has leído, que eres muy lector e informado, ¿tú has leído de cómo es la vida en el interior del país?
Así es, sí.
A ver, ¿cómo trabaja la gente?
Los antecedentes, no ninguna. Ninguna, porque se trata de un objetivo de toda la población para un régimen que tiene sus propios objetivos, vale decir, están al servicio de un régimen, y con todos los sacrificios, y les exigen todos los sacrificios. Por favor, aquí hay que especular más que hacer un análisis verdaderamente objetivo. ¿Por qué? Porque no hay fuentes confiables.
No hay información.
No, claro. Hay una información, claro. Pero hay símbolos que son muy claros. Primer símbolo, han visto cómo desfilan las Fuerzas Armadas en Corea del Norte, son unos autómatas, puestos por estatura, perfectos, se mueven sincronizadamente. Esa persona ya no piensa, esa persona solo actúa. Segundo, ¿han visto lo que pasa cuando aparece este gordo?
Todos sonríen.
Todos aplauden como locos, y lloran y sonríen.
La gente que no lloraba para la muerte del padre de este loco era fusilada.
Claro, le fue pésimo. Ahora, vean la reacción, esa adoración a un personaje que de adorable no tiene nada. No tiene nada, por favor. Además, es un tipo que con todo esto aparece como un niño caprichoso jugando con su juguete. Cuidado, esos juguetes pueden ser nucleares. Y ahí viene la complicación.
Así es.
Ahora, China lo ha notificado de que si él se porta mal, no lo va a defender.
Sí, pero son cálculos distintos. A ver, tengamos dos cosas.
Perdón, pero cuando se toma este acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre hace tiempo, digamos, hace poco tiempo, es que de los grandes de Naciones Unidas, China, permite que ese acuerdo del Consejo de Seguridad se produzca.
Ahora último ha cambiado. Entendamos una cosa. Aquí hay una continuación de montón de resoluciones que siguen vigentes, porque como el estado bélico entre las dos Coreas se mantiene, no ha terminado, todas las resoluciones, desde la que pidió la actuación del mundo, primera vez que el Consejo de Seguridad era otro mundo, lo actuó. A ver, les cuento cómo. Y esta es la parte que a lo mejor la gente no tiene por qué recordarla. Correcto. Por favor. El Consejo de Seguridad se crea en la Conferencia de San Francisco, de la Carta de Naciones Unidas, para que actúen para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
¿El año?
El año 1945.
45.
Su primera prueba de fuego.
¿Junto con Naciones Unidas?
Sí, pero la Carta de San Francisco, de Naciones Unidas, y la creación del organismo. Uno de los órganos es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad funciona con 15 miembros hoy en día, a la época eran menos, pero siempre con el mismo principio. 5 miembros que no se eligen, son permanentes. A la época, cuidado, a la época era Estados Unidos, Unión Soviética, no la Rusia actual.
Correcto.
China, pero no la China actual, sino la China de Taiwán.
Lógico.
Que hoy día desapareció del mapa. Claro. En eso, luego Francia y Gran Bretaña. Muy bien. Si uno de los 5 permanentes vota que no, la resolución no se aprueba. Claro. Entendamos un detalle técnico, pero que hay que decirlo, las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias.
Ajá.
Las resoluciones de los demás organismos internacionales y de la propia Naciones Unidas son meras recomendaciones.
Oye, en la OEA,
esto es distinto.
En la OEA,
pura recomendación.
Se quiere sancionar
pura recomendación.
A Venezuela,
recomendación.
Tres países chicos.
Recomendación. Claro. Si tú quieres, la sigue. Con esto, Alfredo. Si tú la sigues, estás cumpliendo algo permitido. No lo inventas tú, está autorizado. Es el pequeño detalle. Cuidado con estos tecnicismos, pero que marcan mucho. Ahora, volvamos a Corea. Corea aceptó esto, pero con una fórmula muy curiosa. Aceptó la resolución que mandaba tropas internacionales para combatir a Corea del Norte, que había invadido a la época, 1950, Corea del Sur. ¿Sabe por qué? Porque durante todo el tiempo previo, la antigua Unión Soviética y su representante habían vetado, o sea, con el voto en contra no se aprueba. Fue al baño. Y es textual. Fue al baño. Y miraron, no estaba, se aprobó. Se armó una casa de remolienda, como ustedes pueden imaginar. El delegado soviético
reclamó,
por supuesto. Los soviéticos estaban en la sala.
Lógico.
Pero nadie se atrevió a sentarse y votar por él.
Claro.
Pensando que esto iba a ser perfectamente aceptado. Vuelven y se acepta la guerra de Corea.
Claro.
Gracias a que el señor fue al baño, si esto es real, por lo demás. Ahora, entendamos que esto sigue presente. Todas las resoluciones desde esa época hasta hoy se han ido acumulando. Cambió, ya no es la Rusia antigua, hoy día es la Federación Rusa, no son los chinos antiguos, sino que hoy día es la China de Beijing, etcétera, etcétera.
Y en consecuencia, dices tú, hoy día la Unión Soviética no veta.
No, o sea, Rusia. Rusia no veta y China tampoco. Por primera vez, las dos últimas resoluciones relativamente recientes de las últimas semanas, esas han sido aprobadas. Por lo tanto, el chino este, el coreano, se siente bastante más presionado.
Claro,
y solo.
Claro.
Pero cuidado.
Pero a ver, ¿por qué está haciendo esta faramaya y esta farsa y esta esto de tirar bombas y de asustar al mundo?
Ahí está.
Va a invadir Wuhan, que va a ser
bombardear.
Eso yo creo que es un discurso interno para controlar al pueblo coreano.
No, es para subsistir externamente. Para subsistir internamente tiene el control total. No, para subsistir externamente, porque si no desarrolla un programa ofensivo y ostensible, simplemente lo que hacen los chinos, los rusos y los americanos y Corea del Sur y Japón, y dice, terminemos con este loco, chao. Y lo borran del mapa.
Correcto.
Lo borran del mapa olvidándolo, no es que lo vayan a invadir.
No, pues si ya está olvidado y sancionado ferozmente. Lo que pasa es que trata de aparecer un poco en la onda que tú decías, Alfredo. A lo mejor para negociar comida, a lo mejor para negociar subsistencia, a lo mejor para negociar algo que dice, lo que yo estoy haciendo es una, lo reitero, anomalía en el tiempo que vivimos. Por lo tanto, la única manera de que ya a mí me consideren y no me borren del planeta es hacer esta locura.
Ahora, perdón, un comentario.
Y ahí tiene sentido.
¿Perdón de quién, Evelyn?
De esto, de un comentario de Samuel sobre esto, sobre lo que tú planteabas. 40% del PIB en defensa nacional. Una locura, pero ya total, digamos. Pero no es que esto responde al modelo cubano, al modelo venezolano que el señor Maduro quiere implementar, en que para sojuzgar al pueblo toman las Fuerzas Armadas primero, o sea, infiltran las Fuerzas Armadas y después las
generaciones financian.
No, por supuesto, así comenzaron, así está comenzando Maduro ahora.
El modelo es el mismo. Exactamente el mismo. Claro. Hay que copar todas aquellas instancias que pueden permitir un recambio de la autoridad. Y la autoridad por la vía, sea el estiramiento de lo jurídico, sea mediante su acción militar, sea mediante el copamiento de la ciudadanía, sea mediante la imposición, cualquiera sea la fórmula, lo único que no pueden permitir es que haya un recambio y que lo saquen.
Claro.
Entonces, todo lo es válido para mantenerse en el poder a como dé lugar. Y da lo mismo el objetivo. Y da exactamente lo mismo si el pueblo está bien o mal. Porque no necesitan la aprobación del pueblo. No. Lo usan y lo mantienen.
Oye, yo sé que tú eres embajador y que eres mesurado. Pero yo tengo la impresión que Naciones Unidas y todos esos organismos internacionales son controlados mucho por el socialismo o por el comunismo. Entonces, que Naciones Unidas en ese sentido está muy corrupta,
¿no? O en vez de decir por el comunismo y el socialismo, por el progresismo.
A ver, son...
Pero es que la verdad sí, que no tiene nada de progresista, porque...
No, el progreso está...
No, reconocerle...
Otra cosa.
Reconocerle...
Inventar cosas nuevas, no, para crecer, escucha, para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar una clase media.
No, escúchame, pero a partir de los 40, cuando se funda Naciones Unidas, en reemplazo de la Sociedad de las Naciones... Bueno, por ejemplo, en el catálogo de los derechos fundamentales del hombre se reconocen una serie de cosas muy de progreso humano que no estaban reconocidas en muchas de las culturas que cohabitaban en ese momento en el mundo.
Sí, ha habido tendencias, han habido épocas en que la tendencia cambió. Por ejemplo, al inicio nadie se preocupaba de los gobiernos socialistas. Después hubo un momento que la mitad del mundo estuvo controlada bastante bien por la Unión Soviética. Después cayó la Unión Soviética y la cosa cambió. Se pensó que el mundo había dado vuelta para otro lado. Volvió a lo mismo. Y ahora tenemos otro tipo y estamos...
La Beatriz Sánchez,
yo lo miro desde...
Pero en Chile también lo tenemos.
Claro, por supuesto, sí, en todas partes.
El día que la señora Beatriz Sánchez u otro llegue al gobierno, es Maduro, es Evo, que no quiere entregar el gobierno.
Es el sistema.
Es Correa.
Es el mismo sistema, es el mismo padrón, son los mismos objetivos y los mismos medios para alcanzar los objetivos. Así. Ese es el punto central.
Estamos conversando, señores auditores, con Neville Blanc y Samuel Fernández, ambos profesores de la Universidad Central. Samuel Fernández es embajador, es profesor de Derecho Internacional y, como usted lo puede ver, es una persona que tiene claro conocimiento y criterio. ¿me entiende? De la situación que nosotros y el mundo está viviendo.
Yo creo que la época que estamos, esta es la parte que me complica, si uno lo analiza, por favor, con un poquito de objetividad, es que no tiene clasificación. Estamos entrando en una época indeterminada. Esto sí que es distinto. Antes era predecible, habían tendencias que obedecían a instintos políticos, a objetivos políticos que se mantienen, no han desaparecido. Pero hoy día
o
los que...
Oye, o grandes líderes como Konrad Adenauer...
Por supuesto, pero entendamos, y ahí toca un
Churchill,
punto...
qué sé yo.
Tú vas a comparar a Adenauer, De Gaulle, Churchill con Trump, con Maduro, por favor, son unos aprendices, son unas... Estoy usando la palabra de Trump en el programa del aprendiz, del cual no ha salido, ¿ah? Porque sigue practicándolo.
¿Sabes una cosa? Sí. Hay un término que ha tenido muchas interpretaciones, pero que le calza mucho a Trump. Trump es roto. Y roto en el diccionario quiere decir que hace roterías. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea,
los cuando fíjate que pero no es solo él, cuidado, es todo el sistema, es toda la administración. Fíjate que la avenida
se portan mal.
Pence, cuando vino en esta breve gira latinoamericana, el tipo no obtuvo nada, ni con Venezuela ni con Corea. Vino a buscar el apoyo en contra de Venezuela y el apoyo en contra de Corea del Norte, parece obvio, y no lo obtuvo. ¿Y por qué no lo obtuvo? Porque lo hizo de mala manera. Fue petulante, fue impositivo, no entendía la situación del mundo. Entendamos las cosas muy claras, por favor. Esto es una cosa bien discutible, pero que vale la pena colocarla. ¿Se va a poner Chile a la primera cabeza en contra de Venezuela cuando todos los países latinoamericanos, 12 de 17, firmaron una declaración en Lima hace ya un tiempo, estableciendo un cronograma y una postura política, y va a salir con un domingo 7 diciendo, no señor Trump, nosotros estamos como usted? No. Ni loco. No, pues, vamos a ser los únicos líderes mundiales, los únicos países líderes, entre comillas, en el mundo, para poder decir, nosotros vamos a echar abajo al régimen de Corea del Norte. No importa Corea del Norte un corno. No nos importa nada. No es decir, realmente no se puede apoyar este chino loco y todo lo que hemos hablado. ¿Pero somos los responsables? No, son otros los responsables. No tenemos nada que ver. Nos dijeron, rompa relaciones con ellos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Haga usted las cosas. Si es su problema, amigo mío, no es mi problema.
Así es.
Señores auditores, hemos llegado a la primera parte de este programa. Estamos conversando con Samuel Fernández, Neville Blanc, ambos profesores universitarios de la Universidad Central. Vamos a 15 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar con Alfredo Vicuña en Agricultura.
Hola, les tengo una muy buena noticia. Mi nombre es Christophe, soy un chef francés y me he hecho cargo del hotel y centro de evento Mas Arauco. Les ofrezco que vengan a conocerme, a degustar y disfrutar la nueva cocina chilena. Llámeme al 22-831-1451. Repito, 22-831-1451. Los espero.
Siga con Alfredo Vicuña e invitados. En agricultura siempre hay tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Quiero hacer una corrección que ha sugerido el profesor y doctor Neville Blanc, que don Samuel Fernández no es solamente un profesor, es miembro de la directiva de la universidad.
De la junta directiva, claro.
De la junta directiva. Estamos conversando con un hombre muy importante.
Para bueno, nada, por favor. Oye, son cosas que estás ante, en algún momento. No, ante, está, por favor.
Oye, yo creo que hay personas que, contrariamente a ti, Samuel, que no te crees con los cargos, que has sido embajador y que ha tenido cargos muy importantes. El que pasa que, por ejemplo, Correa, que le fue muy mal en los últimos años, razón por la cual perdió, no consiguió ir a la reelección, y eligió a un alumno que se le ha sublevado en alguna medida. Totalmente. Y que le dice, mire, aquí el presidente soy yo y usted no me va a venir a decir lo que tengo que hacer, cosa que ha roto las relaciones entre ambos, porque este señor que anda en una silla de ruedas y que parece muy gentil porque sonríe con mucha simpatía.
Y que canta muy bien, además, lo he oído cantar.
Ah, canta muy bien.
Y ranchera mexicana y boleros.
A un presidente de Ecuador que cantaba lo echaron, ¿te acuerdas?
Este no.
Bucaram Abdalá.
Abdalá, claro. Sí.
Entonces, Abdalá Bucaram, más bien, es el nombre.
Sí, Abdalá Bucaram. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Evo Morales, entre paréntesis, voy a hacer un chiste, no como los de Piñera.
No, porque lo de Piñera
es malo para los chistes, bueno, malo, no más presidente, malo, pero malo para los chistes. Entonces, hay una fotografía en que dice, ¿sabe qué es lo que es un medio Evo? Y sale la mitad de la cara de Evo. En la fotografía sale la mitad de la cara. No, pero Evo Morales también es un primitivo inteligente,
sí,
que tiene mucho olfato político, pero que quiere perpetuarse.
Todos, o sea, pues.
Hoy día se quieren perpetuar.
Hay dos maneras de perpetuarse. Yo veo en esto una tendencia mundial bastante distinta. O sea, la democracia nada que ver. Todos los presidentes democráticos de alguna u otra manera reinciden en la política, no se van nunca. Todos quieren ser reelegidos y ya tenemos bastantes casos y algunos muy cercanos. O sea, está todo el mundo feliz de estar en el poder y lo quiere. Lloran, dicen que es muy sacrificado, pero todos lo quieren de nuevo. Y los otros por la otra vía dicen, no, pues yo estoy tan bien que no me quiero mover. Entonces yo me mantengo en el poder todo lo que sea necesario. Y esta es la nueva tendencia. O sea, aquí esto de pensar en el pueblo, pensar en las en el resultado, en la democracia, en la alternancia del poder, nada, qué bien.
La alternancia. Hay muchas mujeres, entre ellas mi señora, que dice, ¿cómo a alguien le puede gustar ser presidente de la República? Todos los problemas que tiene. El pobre Piñera que
sale con el pelo blanco.
Está fascinado.
Escúchame, al otro día se le van a parar los estudiantes.
Y sale con el pelo blanco.
Está fascinado.
Sale con el pelo blanco.
Lo que pasa es que coincide con las edades, porque es la edad media, con la edad un poco más adulta.
Pero yo creo que está fascinado, como dices tú. Nadie entiende que un hombre que tiene la fortuna de Piñera, que podría vivir en cualquier parte del mundo con su familia, tranquilo, ¿me entiendes? Se meta en un lugar donde lo pifian, donde le dicen ladrón.
Pero yo no critico algo. Yo creo que gran parte de lo que significa el mantenimiento de la salud, del cerebro, de echar afuera, de retener el Alzheimer lo más posible, de seguir viviendo, es tratar de hacer cosas. Y si cada vez son más importantes y cada vez son más desafiantes, esa persona vive más.
Así es.
Hay una realidad, hay una necesidad. El organismo, la persona está activa. No es lo mismo levantarse para quedar desocupado que levantarse para ser lleno, para estar lleno de cosas ese día. Uno termina a los garabatos diciendo, ¿para qué me he metido en esta estupidez? No, pero lo hace ahora, cuando además el puesto que tiene es un puesto sumamente importante, donde lo festejan y todo lo demás. Lo pasa pésimo, pero se lo olvida a los dos minutos.
Oye, pero
porque
mira,
sale a la afuera y lo aplauden.
Esto era un comentario que me hacía mi mujer en torno a Menem, ¿no?
Sí.
Que Menem quería ir a la reelección.
Vuelve ahora.
Y fíjate que pasa lo siguiente. Menem, siendo presidente de Argentina, que es un tremendo país, en todo sentido.
¿Qué?
Menem se iba a Estados Unidos y le enseñaba a bailar tango a la mujer de Bush. Entonces, era un tipo que lo recibía el presidente de Francia, que lo convidaba el presidente de Rusia, que pasaba.
Y es una enorme simpatía, cuidado.
Una enorme simpatía. Sí. Yo tuve el gusto de
conocerlo. Yo lo conocí larguísimamente.
Déjame terminar.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Después ese tipo se va a su casa y va con una bolsita a comprar pan a la panadería que queda a dos cuadras de la casa. Entonces, después de estar en un mundo en que tomas decisiones trascendentes, en que bailas tango con la señora del presidente de los Estados Unidos, en que vienen las mujeres, las mejores artistas del mundo, y alojaban en la Casa Rosada.
Así es.
¿Me entiendes? Con él, después de eso, ir a comprar pan, o que el tema máximo sea si la bolsa de supermercado hay que botarla o no.
Es una depresión atroz.
No, mira, y en que venía Madonna a cantar al balcón de la Casa Rosada encarnando a Evita, digamos.
Así es.
Está autorizado por Menem.
Pero si mira, tenía además un atractivo.
Pero les quiero decir esto.
Sí.
Es una gracia de Menem, que es muy encantado. Yo lo conocí en la embajada, que tiene un hombre realmente cautivador como ser humano. hizo esto de enseñarle a bailar tango a la mujer de Bush, pero hay otro presidente único en la historia de la oficina oval de los Estados Unidos que se ha sentado en el escritorio del presidente de los Estados Unidos.
Ah, sí, ya sé.
Sebastián Piñera.
No sé si ha autorizado, ¿ah?
No. Sí. No, no, sé, no, espérate, es que cuando vino el presidente a Chile,
Obama se sentó en el escritorio
de él.
Ah, entonces
y le dijo, cuando yo vaya a Estados Unidos, quiero hacer lo mismo, presidente. Así. Muy bien, le dijo.
Y lo hizo.
Es el único.
Ahora, volviendo al Menem, me tocó algo curioso. Yo estaba en Argentina, en
pero
Menem, embajada.
Paréntesis, un pillo también, ¿no?
Es que no hay nadie que sea ángel de guardar aquí, en ninguno de estos cargos, por favor. Todo el mundo, nadie.
No,
no nadie. Claro. Y Menem me tocó conocerlo muchísimo, en una relación muy curiosa.
Sí.
Y se hizo muy amigo en el sentido de que yo estuve invitado a La Rioja. Y estuve alojando con él 2 semanas. Uh-huh. En su casa. Lo pasé regio, para que le puedo...
¿Qué hacías 2 semanas en La Rioja?
¿Paquete de todo? Golf, caballo, asado...
¿Quién te convidó?
Porque yo llevaba el tema de integración física chileno-argentina en la embajada, yo era el ministro consejero de la embajada, y me invitó, y por supuesto me dijeron, anda, si este tipo puede llegar a ser presidente, y lo fue. Y me tocó la cosa más divertida, y esto hoy lo puedo contar. Es decir, siendo funcionario chileno acreditado en Argentina, yo participé en el comando de Menem. Muy, muy como trastienda, no pudiendo ni aparecer en ningún lado, simplemente porque lo asesoraba en temas de integración. Y fue presidente, por supuesto, me invitó a la transmisión y participé en todo, fue lo más entretenido. Y después de presidente.
No, y él es encantador como
encantador.
Persona.
¿Cómo se llaman los programas que hablan de pelambres en la televisión?
Ah, los chismes.
Sí, pero tienen un nombre.
Sí.
Bueno, oye, ¿por qué no entramos en esa área?
Y bueno, pero hambre o no, pero antes...
¿Menem tenía unas pololas preciosas?
Oye, mira, Menem no se privó nunca de nada, porque como muy buen
galán, de origen
árabe, muy seductor, y un hombre encantador, de verdad, más allá de su política, lo mismo, estamos hablando del personaje. Sí, no se privó, y lo hizo regio.
No pasó. Farándula se llama.
Farándula.
Mira, pero yo quiero una opinión tuya muy importante. El tema del gobierno de Macron. Macron ha prometido en este famoso parlamento, en el Palacio de Versalles, por primera vez hecho ahí, ¿no es cierto? Reforma constitucional, mantener digamos. Terminar con el régimen semipresidencial y volver al régimen presidencialista o presidencial americano o latinoamericano. En circunstancias que Chile está tratando de ir de un régimen presidencialista
a
uno semipresidencial. Sí. Entonces esto es muy importante tener en cuenta que para Chile... Y yo te voy a decir esto. ¿Por qué creo yo que Macron está volviendo? Porque se ha fragmentado el sistema de partidos políticos, cosa que está ocurriendo en Chile. En Chile teníamos 2 grandes partidos políticos, que era la Concertación...
Federaciones de partidos.
Sí. Y ahora tenemos 40 partidos políticos, 45
partidos. Ahora, yo creo... Tienes toda la razón, pero hay que pensar...
Y eso, perdón, como segundo tema, también tu opinión
sobre...
Pero
a la democracia cristiana le encantan esos chicos.
La reforma laboral, la flexibilización y el tema...
Ahora, hay una cosa que es muy simple. Yo lo viví larguísimamente en Francia, conozco bien este cuento, pero por favor, voy a tocar un poco de oído porque, Dios mío, esto merece un análisis mucho más profundo. Pero la cosa muy simple. Gana Macron y pasa por encima de todo. Y pasa por encima de los cadáveres de los antiguos partidos políticos, adversarios que fueron presidentes, que terminaron prácticamente sin ningún apoyo. Pero lo hace sobre la base de un programa renovador totalmente nuevo, en que todo esto que tú mencionas muy bien estaba en el programa, pero se le olvidó una cosa. El francés es lo más conservador que existe. Le carga cambiar aunque sea una coma. Él automáticamente sale de la casa, dobla a la izquierda y entra en una boulangerie a comprar lo de siempre, que está donde siempre. Si tú les cambias la boulangerie para 2 cuadras más allá, se molesta. Y dice, ¿cómo me ha cambiado esto? Sin embargo, es el más revolucionario para los demás, pero para sí mismo le carga cualquier cambio.
Libertad, igualdad.
Y se está encontrando Macron con esta realidad.
Perdón, Samuel, pero con ese programa gana el parlamento, tiene la mayoría.
Claro, pero no la popularidad. No, la popularidad le está, hoy le bajó totalmente. Además, como está buscando ser realmente controlar el Estado, lo han equiparado a un dictadorcillo, a un nuevo Napoleoncito.
Así está, Napoleón.
Le han dicho de todo, sí, sí. Y este personaje la está viendo en la realidad. Entendamos una cosa muy importante, y esto es aplicable en todo, ¿eh? Por favor, pienso que puede ser aplicable en todo. Una cosa es lo que la persona vive en la calle y palpa físicamente, otra es la que hace en un escritorio muy articulado, muy en teoría, muy de libro. O sea, las cosas organizadas en escritorios nunca llevan bien, llegan bien a la calle.
Así es, así es.
Y viceversa.
Bueno, así Macron es, le ha bajado es. Muchísimo la popularidad porque quiere aterrizar las reformas, y cuando un Estado gasta mucho y quiere gastar menos, a la gente hay que exigirle más, más horas de trabajo, ¿me entiendes? Jubilaciones más largas,
claro,
o sea,
claro.
Te vas a jubilar no a los 60, sino que a los 70, 60
o a los 65, 70,
¿me claro, entiendes? Correcto. Claro. Entonces a nadie le gusta que le digan, mira, para jubilar tienes que trabajar 5 años más. Pero claro, o lo haces o el mundo cae.
Claro.
Ya,
ahora, o va a ser pregunta, una continuidad más de lo que han sido los anteriores, y va a caer en los mismos pecados que quiere corregir. Y la crisis de Macron comienza el día siguiente del desfile del 14 de julio, que además lleva a Trump, y Trump se porta bastante bien dentro de las locuras, pero no pasó nada grave. Pero al día siguiente se da cuenta que hay algo con las Fuerzas Armadas. Que no puede seguir con esto. Saca al comandante jefe de las Fuerzas Armadas y empieza la a declinación de la popularidad de Macron.
Y fue por un programa presupuestario.
¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Claro. O sea, Francia defendiendo el statu quo. No quiere cambios, pero votó el cambio.
Pero la gente
no, es la contradicción.
No es pensante.
¿Quién es pensante hoy?
¿Quién es? Buena respuesta. Oye, me gustaría, porque lo entretenido de esto es que nos vamos saltando de tema, ¿no?
Claro.
Anoche comí con un grupo de mujeres peruanas. Y este grupo de mujeres peruanas muy simpáticas, graciosas, divertidas y bailarinas, me explicaban la caída en popularidad de PPK. Entonces dicen que se debe a lo siguiente. Primero, a un pésimo discurso, que habla muy mal.
Comunica mal.
A una falta de tino político, de habilidad política. Tercero, a un muy mal manejo de una huelga de profesores. Pero, ¿qué le está pasando a Perú? Pero ya, sigue creciendo.
Perdón, y además el tema de Fujimori, ¿o no?
No.
Yo creo que eso es la Fujimori.
Bueno, claro,
está partido, aburridísima, sí, de claro, no ser obvio, presidenta.
Pero yo creo que hay un conjunto de cosas. En primer lugar, entendamos algo. Pedro Pablo Kuczynski es un gran tecnócrata que piensa en inglés y traduce al español. De ahí su falta de comunicación fluida. Correcto. No tiene ni siquiera acento. Él piensa en inglés.
Habla así.
Está traduciendo. Luego, tenemos una falta de comunicación en otro sentido político. ¿Por qué? Él siempre participó en gobierno, fue ministro de varias cosas, sobre todo de economía y otras materias técnicas. Pero, a ver, él no era el que iba a ganar. Fue la pelea entre los otros dos que permitió que él ganara. De manera que entre Mendoza y Fujimori se pelearon de tal manera que terminó ganando el que nadie pensaba que era Pedro Pablo Kuczynski. Luego ha entrado a hacer lo que se debe hacer. Un gobierno que cambia estructuras y que cambia los problemas de fondo. Y nuevamente tenemos en que la gente está en un momento, y esto es bastante más profundo que una afirmación. Dice, mire, sí, hay que corregirlo todo, pero lo vamos a corregir sin mi sacrificio de nada.
Ah, lógico.
Sí, porque yo ya estoy harto del sacrificio.
Claro.
Hay que apretarse el cinturón, ¿otra vez?
Sí, claro.
No, está bueno. Claro. Ahora, arreglemos los problemas y los tenemos perfectamente detectados. ¿Cómo? Problema suyo, para eso lo elegí. Claro. Pero a mí no me fíe.
A mí no me toca.
Claro. Ah, re fácil.
Y eso, podría llevarse al ministro de Interior de Chile, que tiene un tremendo liderazgo, para que le subiera, para que le subiera la popularidad.
Liderazgos efímeros, pero si no duran nada, por favor. Al día siguiente de elegir a alguien.
Un caballo. ¿Te acuerdas que antes a algunos presidentes le decían caballo? Yo creo que se están reeditando.
Al presidente Ibañez
le decían. Y a otros le decían Don Tinto.
Claro.
Pero no, que no andaba ni a caballo ni tomaba vino.
Estas son. ¿Pero era de caballería general Ibañez o no?
No, po.
¿No era de caballería?
No.
Porque los de caballería son los más pitucos.
Por cierto, no era de caballería. Y tampoco el otro tomaba vino. Si
pero
son,
no quiero revelar.
Son motes no, que se ponen.
No, pero el interior de Chile es insólito.
Bueno, pero
¿no?
Yo quiero reivindicar un poco el rol y la actitud política del ministro del Interior. Yo lo encuentro muy inteligente. Y además,
pero estaremos hablando del mismo.
Del mismo. Un hombre que está dedicado a la obra de Dios. Está dedicado a la obra de Dios. Es un hombre que está dedicado a la obra de Dios. Fíjate tú,
porque yo sé,
es un ministro.
Dios no le gusta tanto el aborto, ¿no?
Mira, no. Escúchame. No, ese es otro tema. Ese es otro tema.
Que no he leído.
Mira, ese es otro tema. Yo en eso soy como Giscard. Giscard de Segni, que es católico, apostólico y romano. Y dice: miren, mi amigo, hay separación entre la iglesia y el Estado. La sociedad es plural, es diversa. Y naturalmente que el tema del aborto terapéutico, no el aborto total, es optativo, no está obligado usted a hacerlo.
La palabra ingenuidad. ¿Lo
no, si yo
tú?
No tengo nada ingenuo.
Oye, al doctor Becker, por favor, escúchate al doctor Becker, ¿me entiende? Que es un médico obstetra que trabaja en el sistema público hace 17 años en forma exclusiva y trabaja en el hospital de Talca. Escúchalo, porque tú y yo no hemos leído la letra chica del proyecto y te das cuenta que esta es una apertura absoluta a la voz.
No, yo me la he leído entera. No, déjate en broma, y la sentencia del Tribunal Constitucional también. Pero bueno, yo no quiero entrar en esa discusión en este momento, podemos hacer un programa especial sobre. No, estoy defendiendo al ministro Fernández, porque yo creo que el ministro Fernández entra, era embajador en
Alemania.
En Uruguay.
Y en Alemania.
Por
supuesto.
Sí, claro, y él lo aceptó.
Y él lo aceptó. Tuvo que comer el güey.
Pero lo que pasa es esto, que él entra en un ministerio del interior, que es muy interesante, un cargo que a mí me encantaría que algún presidente me lo ofreciera, a mí ser ministro del interior. Encuentro que
la
más fascinante, digamos, de los ministros.
Loco,
no, a mí me encanta eso, a mí me encanta, como Fouché, ¿eh? O como
ya, no, vamos.
No, en este sentido, en que Fernández entra con una gran competencia como constitucionalista, digamos, y en una nueva mayoría que se está desarmando, en que se está yendo la democracia cristiana.
Se fue.
Pero él entra antes. Él es demócrata cristiano. Bueno, y luego en que el nuevo conjunto político no va a poder ser la nueva mayoría, porque le va a salir.
¿Qué inteligente tiene, pues, hombre? ¿Qué es lo que ha hecho?
¿Quién es el ministro de la transición?
No, la democracia cristiana tiene una cosa fascinante, ¿no?
Dentro de la sentencia del ministro de la transición,
la señora Goich, que es bastante buena moza, la señora Goich, dice lo siguiente: yo, como demócrata y como cristiana, apruebo la ley de aborto.
Pero por supuesto.
Me parece que estas causales son fenómenos.
O sea, te le ha dado con el tema del aborto. Pero
el aborto es el aborto.
Pero mira, si tú eres jefe de Estado y jefe de gobierno de una sociedad plural, donde hay distintos valores éticos, digamos, distintos modelos.
Luego que reinen los de los otros.
No, tú te opones, como diputado o senador te opones.
Claro.
Pero si la mayoría democrática lo aprueba.
La democracia cristiana dice: nosotros somos cristianos, pero votamos la ley de aborto. Lo que a mí me parece una contradicción.
Hay algunos demócratas cristianos que la votaron y otros en contra.
Yo diría que hay que mirar lo que está pasando en el resto del planeta, porque la verdad es que no estamos aislados. Y todo va para unas conquistas, entre comillas, sociales o de tendencias que se van imponiendo. Matrimonio de parejas del mismo sexo, aborto,
adopciones,
en fin, transgéneros, cambios de todo tipo. Son cosas que ya no escandalizan a nadie. De verdad, en el mundo están siendo aceptadas. Ahora, Chile mantiene una visión diferente y trata de proteger lo más posible esto, pero entendamos,
hasta la presidenta no,
hasta hace muy poco tiempo atrás Chile y e Irlanda del Norte eran los dos únicos países que no aceptaban el divorcio vincular.
Correcto.
Por lo tanto, en fin, vamos en otro, en otra velocidad y otros valores, pero aquí hay un, se han desdibujado los grandes valores, porque el mundo ha cambiado. Ya los grandes valores lo veíamos en la política internacional, no son la democracia, sino la mantención del poder. No es, no es la capacidad de las personas. Hoy día tenemos gente como los que hemos hablado, que en materia de capacidad son unos analfabetos. O sea,
queda un minuto, te quiero hacer la última pregunta.
Sí.
Dame una explicación tú, ¿por qué una señora que se ha robado 2.000 millones de euros, que la han sorprendido que sus hijas, que nunca han trabajado, tienen 6 millones de euros en sus cuentas, que ella tiene dineros aquí y aquí y acá?
Sí, ya sé.
Que tuvo hoteles que nunca se ocuparon, pero recibió millones de miles de millones.
Cristinita.
Tiene el 31% en Argentina de la intención de voto o de los votos.
Porque podría haber... del cono urbano de Buenos
Claro,
Aires.
Porque, sí, sí, sí. No, porque podría haber sido peor, y porque está funcionando el clientelismo. Ella se dedicó a buscar este apoyo y lo sigue manteniendo. Lo curioso es que no ganó como se pensaba, haber arrasado ante un adversario que no era conocido. Yo pienso que es una figura que está obteniendo, era muy temprano para eliminarla, pero que está en franco declive. Y el declive la va a llevar a que se va a tomar en cuenta lo que tú mencionas. Ahora, este es el nuevo populismo, es la utilización de la persona que se le compra.
Leclo, Messier Leclo, que acaba de morir por lo demás.
Sí.
El populismo, digamos. El
absolutamente.
Teórico.
O sea, yo, a mí no me extraña, y lo que es muy grave, pero lo más significativo, es que el peronismo, que siempre fue en la Argentina la política triunfante, ya no lo es.
No lo es.
Señores auditores, y así hemos dado término, y agradecemos a Samuel Fernández y Neville Blanc. Así hemos dado término a otro programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Será hasta el próximo domingo, si Dios y el fútbol así lo quiere. Si me quiere hacer un comentario o proponer alguna idea, puede hacerlo a alfredovicuna@btr.net. alfredovicuna@btr.net. Muchas gracias.
En Agricultura, Tiempo para Conversar. Una conversación interesante. Cada fin de semana, Alfredo Vicuña y sus invitados le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar en Agricultura.